¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Siente la alegría de estar asegurado con AT Seguro Laboral. En Los Héroes, por tu salud siempre tenemos más. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, como todos los días domingo, por supuesto, aquí en la 92.1. Nos pueden ver también a través de Zapping, a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, y nos pueden escuchar, y ustedes ya lo saben, a través de toda la red nacional de Radio Agricultura. Hoy domingo, Día del Patrimonio, listo para partir al Estadio Nacional. Pedro Pizarro, no sé qué va a ir a mirar al estadio. ¿Cómo le va? ¿Cómo
está, Eugenio? Buenos días a todos ustedes que nos están acompañando. Muchas gracias por la sintonía. Hay muchos edificios que se abren en esta fecha y que son re bonitos, y que la gran mayoría de las personas no tenemos la oportunidad de conocerlo. Y entonces es una bonita fecha para ir a conocer esos edificios antiguos con toda la historia. Y aparte que muchos te hacen como un recorrido, sí. Te hacen todo un tema.
Déjame hacer una pequeña crítica poco constructiva respecto del Estadio Nacional.
¿A mí o al día?
No, del Estadio Nacional. Allá. Porque fíjate que... yo creo que el Estadio Nacional le ha sacado muy poco partido al patrimonio histórico deportivo que tiene. Ahí se jugó la final de una Copa del Mundo, la final de un Mundial, mundial Juvenil, se va a hacer otro.
El 87, yo estuve en la final, sí.
Se han jugado Copas América, Chile fue campeón, se jugó final de Libertadores, se hizo un Mundial de Atletismo, se han hecho una serie de cosas, y resulta que el Estadio Nacional no tiene nada de eso, así que...
el Estadio Nacional tendría que estar arrendado a largo plazo al equipo más grande.
Ah, bien agrandado, ya está bien, ya. Ok, independiente, ya, ok. No, está bien. No hablemos de la Copa Libertadores, hablemos del campeonato nacional, donde usted está contento y feliz, por si acaso. Ya, oiga, saludemos a nuestro invitado.
Iba a estar igual de feliz que yo.
Sí. ¿En serio?
Probablemente, sí.
¿Sí? Yo quiero saludar a un azul pequeño que esta semana de cumpleaños se llama Diego, así que a Diego le mando un saludo. Gracias por tu cumpleaños el martes. Él es garantía de rating. Programa en el que está, ¡pum!, se va para arriba. Y que claro, es que este tema es apasionante y ha generado tantos comentarios y estamos aprendiendo tanto. El abogado Jorge Redondo, ¿cómo estás, Jorge? Gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, muy feliz con esa presentación. Espero estar a la altura, efectivamente.
Viene de azul, que...
Como siempre, nos ha ido bien en el fútbol y como siempre, un hombre feliz. Bueno, Jorge Arredondo Pacheco,
¿acuerdas? Ah, verdad, Arredondo Pacheco.
Mi madre siempre me pide.
Es como Enrique Ominami.
No. Arredondo Pacheco, sí, creo que.
Por la madre.
Las comparaciones pueden ser buenas, así que
no. Ya está bien. Oye, cada vez que viene Jorge y hablamos de la ley Karen, a la gente le importa muchísimo porque estamos aprendiendo respecto de esto. Yo he tenido dos o tres entrevistas con Jorge donde hemos ido avanzando en el tiempo. Primero, antes de la implementación de la ley, después cuando vimos los primeros efectos de las primeras investigaciones, y lo que más hincapié hacía Jorge tenía que ver con el cómo quedaban las relaciones internas una vez que terminaban las investigaciones y hubiera una decisión, por ejemplo, de desechar la acusación. ¿Qué es lo que ocurrió, según tengo entendido, lo que estuvimos leyendo los últimos días, que es casi en un 70%? ¿Cómo quedó ese aspecto en particular? ¿Se han logrado averiguar cómo quedan las relaciones laborales después de una investigación?
Mira, tu pregunta, y primero, gracias por la invitación, tu pregunta primero implica que esa investigación haya culminado. Y que no es algo fácil, porque hoy día con la cantidad de denuncias que hay, cuando las denuncias las investiga la Autoridad Administrativa Laboral, se está demorando un periodo de tiempo. No hay data todavía, pero en nuestra experiencia 6 a 8 meses. Si nosotros tenemos investigaciones que partieron los primeros días de agosto y que no han terminado. Entonces, ahí el clima sigue estando dañado, si bien la ley dice que cuando la inspección investiga tienen que ser 30 días, ese clima sigue enrarecido mientras dura el proceso investigativo. Y no solamente está enrarecido, resulta dañado, las confianzas quedan quebradas, sino que nosotros también lo que estamos viendo el día de hoy es que la productividad tiene efecto, porque la gente se abanderiza. Hay efectivamente temas de retención de talento. Hay gente que dice, ¿sabes que no estoy en condiciones de eventualmente pasar nuevamente por este tránsito? Entonces, el tema de que o se alarguen las investigaciones o terminen la investigación sin eventualmente acreditar los hechos porque lo que se denunció no tiene la suficiente fuerza, es una mala señal y es una mala ingrediente para la cotidianidad y el clima laboral, y eso es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy.
Sí, te afecta. Importante dato es que se está demorando la autoridad como 6 u 8 meses en la investigación, porque la ley establece plazo de un mes cuando la investigación lo hace directamente en la empresa o lo externaliza. Esta gente no está pasando multas porque te están demorando más de un mes. O sea, si ellos se demoran 6 u 8 meses, no tendrían cara para eso, o lo están haciendo.
No, porque no hay efecto. La
ley, es lo que tiene la Dirección del Trabajo, ¿no?
Claro, la Inspección del Trabajo dice, ¿ya?, que la ley dice son 30 días cuando investiga la inspección, pero no hay un efecto asociado si la investigación dura más de 30 días. ¿Ya? Entonces puede durar 30, puede durar 40, puede durar 60.
De acuerdo,
y no pasa nada.
Y cuando investiga la empresa directamente.
No, ahí el criterio es distinto.
Ah, ya, no. Ahí piden a plazo.
Incluso te voy a dar dos ejemplos de alguien que me invitaste por una papita. Si la empresa decide investigar por sí misma, porque la denuncia le llegó a ella, y decide ella investigar, tiene que ser en 30 días.
Ya.
Y si no investiga en 30 días, multa por exceder el periodo de investigar. Y hace poco conocimos, hemos tenido pocas sentencias que las vamos a comentar ahora, pero hace poco conocimos en los Andes una empresa que la inspección estaba investigando, decretó medidas de resguardo mientras se llevaba a cabo el proceso investigativo y decidió unilateralmente alzar la medida de resguardo, es decir, cambiarla. El punto es que la investigación seguía en curso. Y la inspección, que era la que estaba llevando la investigación y se estaba demorando más de lo que correspondía, lo multó por alzar la medida de resguardo porque seguía vigente el proceso investigativo.
Ya, pero...
Entonces esa empresa que se vio expuesta a una medida de resguardo que probablemente ya no le resultaba como satisfactorio, estaba produciendo cierto ruido, que la cambió, la inspección la multó y le dijo multa por alzar la medida de resguardo mientras se esté llevando a cabo el proceso investigativo. Porque la medida de resguardo es accesoria a el proceso, que es la investigación.
Ya, pero un mínimo de coherencia que uno debiese pedirle a la autoridad, que si ellos no son capaces de cumplir con los plazos, no le pueden exigir al privado que lo haga, pues, o sea, como que no se ve bonito. O sea, y como que claramente desalienta la investigación propia, así que te van a estar multando por cualquier cosa, y le vayan a seguir mandando investigaciones a la inspección que los va a seguir colapsando. O sea, ahora, ojalá tuvieran mayor criterio en eso.
Pero lo que tú dices es bien importante, pero lo que yo tengo entendido, no sé si corrígeme, Jorge, pero yo tengo entendido que se establece que hay un plazo para la autoridad. Lo que pasa es que si te pasas de ese plazo no ocurre nada.
No ocurre nada, porque no hay un efecto asociado en la ley.
Claro.
La ley no establece. Si hay un efecto cuando el empleador investiga y le remite los antecedentes a la inspección, tiene 30 días para dar su opinión. Si no da opinión, la ley da un efecto. El efecto es lo que se llama el silencio administrativo. Se entiende por efectiva las conclusiones de la investigación del empleador. Pero cuando la inspección investiga, si se demora más de 30 días, la ley no le establece un efecto.
De acuerdo. ¿Y en ese plazo han habido casos en que se hayan hecho observaciones?
Ya, ahí tengo el segundo caso. Y ahí sí me quiero detener.
Saquemos palillo.
Yo vengo llegando de Valdivia, que además, a propósito del Día del Patrimonio, iba a abrir sus dependencias el día de hoy al frente del río Calle,
al frente del submarino
del año 1903, si es que mal no me recuerdo. Estuve allá, así que saludo a la gente de Valdivia, que es la que estuvimos conversando. Gracias a la invitación de la Corte de Apelaciones. El caso es el siguiente. Le llega una investigación a la empresa, esto, el fallo es de la Suprema del 8 de abril, pero les voy a contar de qué se trata. Le llega una denuncia a la empresa. La empresa investiga y acredita que los hechos no son de la sustancia o la relevancia para calificarlos de acoso laboral. Investigó, lo cerró, lo mandó a la inspección. Y la inspección dice, estoy de acuerdo contigo, no da para acoso laboral. Pero, y esto es lo que yo cuestioné incluso por escrito, dice, me parece sospechoso que en el periodo de investigación nadie haya querido participar. Sospecha que no funda, solamente en base a
el tufo.
Me huele.
Yeah, okay.
Te ordeno, empresa, te ordeno que como medida correctiva dictes una charla a tus trabajadores en temáticas de acoso laboral. La empresa dice, oye, tu inspección no tenés facultades para dictar las medidas correctivas. Tu rol es decirme si la investigación era razonable o no era razonable, si se cumplieron los plazos o no, pero no puedes ejercer un rol que no tienes. Las medidas correctivas están establecidas en la ley para que el empleador las aplique en temáticas de protección de la vida y salud de los trabajadores, en temas de protección y de cuidado. La empresa presentó un reclamo judicial contra la medida correctiva y el Tribunal Laboral de Punta Arenas se declaró incompetente. Dijo, yo, Tribunal Laboral, no puedo, en cierto modo, invalidar esta cuestión que dictaminó la inspección. Presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y la Corte de Apelaciones validó el fallo de la instancia y dijo, no corresponde una reclamación judicial contra esa resolución administrativa. El tema es de fondo. ¿Por qué es de fondo? Porque es ¿de qué manera un privado puede cuestionar una actuación administrativa dictada en una ley tan relevante como la ley Karim?
¿Contraloría?
Se fue a la Corte Suprema, ¿no? Yeah. Vía recurso de queja, y la Corte Suprema, en un fallo del 8 de abril, que yo no comparto, pero tengo que respetar, dijo, validó, y dijo, cuando la ley ha querido otorgar una reclamación judicial, lo ha dicho expresamente, y en este caso no hay acción para reclamar, por tanto, no puedo conocer respecto de esa resolución. Y entonces, mira el efecto. Sí. En esta ley tan relevante, que además de que produce efectos en el clima, la inspección pudiese dictar una medida correctiva, que yo creo que no tiene facultades para hacerlo, sumamente intrusivas, sin posibilidad de revisión judicial alguna. Si ya convivir con la ley Karina es un tema, si ya convivir con el día 76, que hablábamos de este tema de cómo viven las organizaciones después, aquí hay alguien que puede dictaminar cómo se hace una cosa al interior de una organización, y eso no tiene facultad de revisión judicial. Yo no comparto ese criterio.
No, claramente todo era ser revisable.
Sentencia, o sea, del 8 de abril del año 2025.
Sí, bueno, supongamos que son de las cosas que se irán corrigiendo en el camino con los fallos, pero claramente este primer fallo, la primera aproximación judicial no es muy...
alentadora. No, porque además yo creo que la inspección no tiene facultad. Entonces hay un tema de legitimación inicial, más que ya de la competencia, que es un tema bien jurídico, es... ¿cuál es el rol de la inspección? Si la inspección considera que en este caso esa investigación está viciada, que haga una fiscalización, pero que no decrete una medida correctiva para un ambiente de trabajo que quizás desconoce. ¿De qué manera va a ser interpretado eso?
Sí, no, efectivamente eso te puede complicar. Y quiero volver a un tema que te mencionaba, Eugenio, al comienzo. Las cifras que se conocieron de la autoridad, creo que a diciembre, no sé si hay cifras posteriores, hablaban como un 70% de denuncias que son rechazadas por falta de prueba, por lo que sea. ¿Eso era esperable? ¿Eso es algo que ha seguido ocurriendo?
Mira, yo creo que durante los primeros meses uno no esperaba quizás el volumen que tuvimos también de cantidad de ingresos es sumamente alto. Pero a mí, que me toca estar en el día a día, lamentablemente hay denuncias que no califican para este tratamiento, para el tratamiento que tiene la ley. Entonces, si uno conoce efectivamente relatos que dicen, ¿sabes qué? Mira, un trabajador renunció, lo hizo de forma verbal, caso concreto que nos pasó, y la jefa le pide por WhatsApp que haga efectiva la renuncia a través de una carta, y el trabajador, a partir de ese mensaje de WhatsApp, presenta una denuncia por ley Karim, entonces dice que aquí la cosa está mal, porque la ley no está pensado para eso. No está pensado para alguien que dice, me mandaron por WhatsApp que presentara la carta de renuncia, cuando antes lo había dicho de forma verbal. Entonces, está bien que esos casos sean desechados, porque la ley no tiene esa finalidad. La ley, su finalidad es erradicar la violencia en los entornos laborales. Las problemáticas de conflicto, que es algo quizás propio de una relación que es de transaccional, de intercambio, de subordinación y dependencia, que pueden existir problemáticas, la ley Karim no está pensado para eso. Está pensado para efectivamente situaciones de trascendencia.
Y se ha detectado, uno sospecha situaciones en que se haga hacer la denuncia cuando el trabajador cree que capaz que me vayan a echar, estoy como en la cuerda floja, hago una denuncia y con eso tengo un plazo como más asegurado, le hago más difícil a mi empleador poderme despedir en este tiempo.
Mira, yo creo que el mal uso de las leyes, quizás también parte de los actores sociales nos toca, y pueden haber cuestiones como esa, como también pueden haber empleadores que efectivamente mal usan sus facultades, pero un tema claro. Claro, la ley Karim otorga fuero. Entonces, si existe, si se hace eventualmente con esa finalidad, para evitar un despido, no hay fuero asociado.
¿Ya han habido casos de despido de personas que han hecho denuncia? Porque yo no sé cómo verá el tribunal, los ojos del tribunal, a un trabajador que aparece, mire, yo denuncié el día tanto, y tantos días después me despiden por la causal.
Mira, yo soy bien ñoño en esto, me gusta. Yo no conozco todavía fallos, quizás por los tiempos de tramitación de los tribunales, que entren en la problemática de este tipo todavía. Lo que conocemos son más bien cuestiones procesales de la Corte Suprema o del Tribunal de los Andes a propósito del alzamiento de la medida de resguardo, pero no conocido respecto de esa temática. Ahora, sí, un punto, la inspección del trabajo en su regulación interna no investiga una denuncia cuando el denunciante no forma parte de la organización. Si un denunciante presentó una denuncia ante la inspección y luego ese denunciante es desvinculado y la inspección está llevando a cabo su proceso investigativo, la inspección no va a investigar, porque dentro de sus circulares, la número 3, 4 y 5, uno de los requisitos para no llevar a cabo el proceso es que, si uno, más bien el requisito es que la relación laboral siga vigente al momento del inicio de la investigación.
Sí, oye, la gente me está pidiendo a través de las redes sociales que recordemos cómo funciona la ley. Bueno, nos gastamos un par de minutitos la vuelta, ¿te parece? Para recordar cómo funciona la ley, para que la gente la tenga clara. Estamos con Jorge Arredondo Pacheco, por parte de Madre.
Muy bien.
Muy bien. Jurista, abogado, especialista en temas laborales. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con ustedes y contarles que en Los Héroes, por supuesto, por tu salud siempre tenemos más. Medicina general y 7 especialidades médicas desde copago $990, sin tope de uso. Calendario de exámenes preventivos con copago 0. Descubre el programa de salud en el www.losheroes.cl. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y Pangal es un capo. Tú también puedes serlo. Descarga Hatch Capacita, la nueva app de la Hatch, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Y Alegica Algorithm ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. Pausa y ya estamos de vuelta en Airbus.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En mi pyme yo estoy asegurado.
¿Y si soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con Hatch Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en hatch.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. Hatch Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con Los Héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago $9.90 y mucho más.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, segundo bloque en simple, la pizarra de Pizarro en agricultura. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con el abogado Jorge Arredondo Pacheco. Mira que
mi madre hoy día va a dormir feliz.
Muy bien.
Estás haciendo feliz a una mujer de, no voy a decir su edad, obviamente.
No, esa cosa no se hace. Oye, la gente me ha pedido, recordemos brevemente cómo funciona la ley Karin. ¿Cómo funciona? Esto funciona a todo nivel, a toda empresa.
Sector público, sector privado, empresa con un trabajador, empresa con 5.000 trabajadores. Y cuando te digo un trabajador, lo pongo quizás en el caso más propio, donde quizás una persona tenga un solo trabajador, la trabajadora de casa particular.
Perfecto. Ese trabajador puede hacer una denuncia ante el jefe por acoso laboral, y la denuncia puede ser de cualquier tipo.
Por hechos que esa persona considere que son catalogables como de acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, entendiendo por violencia en el trabajo la que un tercero ajeno a la relación laboral ejecuta un acto que lo afecta a él.
Por lo tanto, okay. La ley no determina qué tipo de hechos son, o sea, establece qué tipo de son, pero la percepción de la persona afectada es la que da la legitimación para la denuncia.
Así es, no hay una lista de supermercado de decir, este es sobre el tipo de conducta. Lo que hay es que esa persona dice, yo sufrí esta conducta que yo considero que es constitutiva de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Ya. Por tanto, denuncia.
Me llega la denuncia y yo soy jefe, ¿ok? Y arreglemos, contemos a otra persona, arreglemos la buena, tomemos un cafecito. ¿Puedo hacer eso?
Usted no lo haga.
No se puede hacer.
Acuérdese de este programa, de este gran momento, dos cuestiones: si usted es jefatura, ya sea en PYME o en gran empresa, no haga un acto de mediación entre los involucrados, es decir, como mírense a los ojos, tómense un tecito, cantemos, pídale perdón,
y todo eso, nada.
No, borrón y cuenta nueva, no existe eso, porque la mediación implica que esas personas están en condiciones de resolver directamente sus problemáticas, y eso en materia laboral muchas veces no ocurre, en lógica de esta simetría de poder entre un cargo de jefe y un subordinado. Entonces no hay mediación y no hay admisibilidad, es decir, no, oiga, pero es que lo interpretaste mal. Oye, yo conozco a tal persona y no me cabe con la...
O sea, me llegó la denuncia y la tengo que tramitar.
No la puedo agarrar y decir, no, está puro lesión.
Me llegó la denuncia. Yo, jefe, ¿qué hago con esa denuncia en la mano?
Primero, tenga instaurada mi sugerencia, tenga instaurada una especie de comité, una gobernanza, porque si es un jefe que además tiene que hacer su pega diaria, se va a volver loco. Entonces, y además, cuando una sola persona tiene que tomar decisiones, probablemente la posibilidad de error es mucho mayor. Entonces, nuestra asesoría siempre es, tenga un comité. Ese comité decida si quiere investigar internamente y tiene la capacidad, el tiempo, la imparcialidad para hacerlo, o quiere remitir a la inspección del trabajo. Sí. Plazo, 3 días.
Si lo, ya, 3 días para tomar esa decisión.
Así es.
¿Hábiles o corrido?
El segundo reglamento del Ministerio del Trabajo, hábiles.
Perfecto. Tomo la decisión, lo investigo internamente. ¿Qué plazo tengo?
Te falta una segunda acción, medidas de resguardo, inmediatamente. ¿Cuáles son las medidas de resguardo? Las medidas de resguardo, su finalidad es que estas personas no sigan conviviendo. Pueden consistir en separación de los puestos de trabajo, los turnos, lugar de prestación de los servicios.
Teletrabajo.
Eventualmente.
¿Siempre requiero tomar medidas de resguardo?
Siempre, y respecto de los involucrados, es plural, no respecto de uno o dos. Y aquí quiero ser claro, las medidas de resguardo las define el empleador.
Perfecto.
No son cogestionadas, pueden generar insatisfacción, porque se altera transitoriamente la prestación de los servicios y no requiere consentimiento. Esta es mi postura respecto a quién se la aplicas, porque el empleador lo ejecuta en virtud de su rol de protección de la vida y salud de los trabajadores.
¿Y es fiscalizable o sancionable por la autoridad?
Puede ser fiscalizable en el punto de vista, lo que ha dicho la inspección, de la proporcionalidad de la medida de resguardo, en que se apliquen a los dos. Una, incluso una medida de resguardo, es la derivación de atención psicológica temprana a la respectiva mutualidad, una especie de atención psicológica inicial, lo que además puede conllevar una investigación del puesto de trabajo y si esa patología tiene o no origen laboral. Entonces, esa definición. A tu pregunta,
Tengo la papa caliente, pasaron 3 días,
medida de resguardo.
Medida interna, esto lo vamos a dejar internamente. ¿Cuánto tiempo tengo para resolver?
30 días. Hábiles, nuevamente en concepto del reglamento del ministerio.
Perfecto.
No se suspenden. Si hay persona con licencia, no se prorroga el plazo.
O sea, ¿puedo llamar por teléfono o escribirle a alguien con licencia para que me preste declaración o algo?
Mi sugerencia ahí es que, como hay un tema de celeridad y el empleador o este investigador le es relevante esa declaración, es que invite a la persona a participar. Yo creo que ahí hay una, si bien siempre se ha dicho que mientras esté la persona con licencia médica hay un descanso que el empleador no debe alterar, una invitación es dejar en cierto modo en la persona la posibilidad, además que las cifras indican que muchas veces, o la experiencia también indica, que muchas veces los que intervienen en las investigaciones se van, efectivamente alguno puede caer con licencia por la situación como lo está pasando. Entonces yo creo que hay una razón proporcional y razonable para hacer esa invitación. Si la persona declina, está en su legítimo derecho de hacerlo.
Perfecto, pero que quede la constancia al menos que se le invitó.
Que quisiste hacerlo.
Perfecto. Bueno, todo esto sería por escrito. Hay que tener un expediente. Y eso me lleva a la pregunta, ¿tiene que tener alguna condición, alguna preparación la persona que internamente va a llevar la investigación o cualquiera?
Ley habla de una idoneidad sugerida, que debe ser alguien con conocimiento en temas de derechos fundamentales, perspectiva de género o temáticas de acoso.
¿Abogado tiene que ser?
Ideal, no lo dice la ley, pero yo, mi sugerencia es que sí. Ahí se nos abre una posibilidad, y es parte también de las actividades de la asesoría que nosotros hacemos. Porque... Y yo creo que es relevante porque esa persona que investiga, su rol son 3. Uno, de verificar si el hecho ocurrió o no ocurrió. Segundo, si el hecho es encasillable una conducta de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Y tercero, la propuesta del régimen de sanciones. Yo creo que los abogados tenemos la ventaja, no es que quería hacer marketing, pero cuando tú tienes que encasillar si esa conducta es constitutiva de acoso laboral sexual o violencia en el trabajo, es porque tienes que haber conocido los fallos de tribunales.
Exactamente.
De qué consideran los tribunales respecto a ese tema.
Bueno, entonces, pero estamos todavía, yo empresa estoy viendo eso.
Sí.
Entonces, yo empresa, pasaron 3 días, definí que lo vamos a hacer internamente, tengo 30 días, tengo que resolver si la conducta tiene que ver con acoso sexual, acoso laboral,
violencia
en el trabajo, tengo que ver régimen de sanciones. ¿Qué sanciones puedo poner yo arriba de la mesa? Una vez terminada la investigación.
Amonestación verbal, amonestación por escrito, multa de hasta el 25% de la remuneración diaria o el despido sin derecho a indemnización.
Ya, la amonestación verbal al final termina siendo una frase que se entiende cumplida en este acto, entonces tú date por sancionado.
Así es, y uno deja en la hoja de vida, en la carpeta, esa constancia.
Perfecto.
La por escrito es una comunicación que puede ir con copia o sin copia en la inspección del trabajo, nuevamente también queda como en el historial de vida del trabajador.
Okay.
La multa de hasta el 25% de la remuneración diaria, esa admite por ley la posibilidad de revisión administrativa y judicial, es meterse en el bolsillo el trabajador.
Okay. Y el despido también.
Y el despido sin derecho a indemnización. Ahí existe una discusión, perdón lo técnico de esto, que la ley dice que constatado el acoso laboral sexual, el empleador deberá aplicar, como la, y menciona un artículo, el artículo 160 que habla del despido, como si teóricamente el acoso laboral sexual no admitiese la posibilidad de aplicar una amonestación, una multa, como que no admitiera una gradualidad. Yo soy de la opinión de que, en lo teórico, un acoso laboral o sexual pudiese ser sancionado no solamente con el despido, sino que con otro régimen de sanciones, con una amonestación verbal o la multa.
Algo más escalonado.
Algo más escalonado. Ahora, eso, yo estoy claro que eso tiene un efecto, es decir, las empresas no van a efectivamente establecer un baremo que de acá a acá es amonestación verbal, que de aquí a aquí multa, y si es más, es despido. No, es un tema ya pero de aplicación práctica, pero en lo teórico, la única respuesta posible no es solo el despido, perfecto, sino que en el régimen de gradualidad o de ponderación de los regímenes de sanción.
Okay.
¿Qué pasa si la denuncia no tiene asidero?
Sí.
¿Puede el denunciante ser sancionado?
Y ahí hay dos cosas. Si no tiene asidero porque no se pudo acreditar, o si no tiene asidero porque era maliciosamente falsa. Y ahí hay que tomar posición. Si no tiene asidero porque no se pudo acreditar, no es que el hecho no ocurrió, es que no existen los elementos para eventualmente acreditarlo, valga la redundancia. Si durante el proceso investigativo el investigador logró hacerse convicción de que era maliciosamente falsa, tema distinto es cómo logra esa convicción.
Claro.
Yo soy de la opinión que hay una infracción de carácter laboral de ese denunciante que maliciosamente ocupó una herramienta no destinada para ese fin, con tiempo, con energía y cuestiones por el estilo, y en mi opinión eso es susceptible de ser sancionado por parte de la empresa bajo dos condiciones. La primera, que en el procedimiento de investigación se establezca como obligación de quienes participan en el proceso la obligación de decir verdad de sus dichos. Y la segunda, que se establezca una obligación de participación en los procesos. Entonces, si luego en el proceso investigativo el investigador llega a la convicción que esa persona faltó a la verdad, incumple una obligación del procedimiento investigativo.
Y debería ser sancionado.
Esa es mi postura.
Eso es si yo lo tomé como empresa, pero en realidad no me da el cuero. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a buscar abogados como Pizarro, abogados como Arredondo Pacheco, para que no externalizo. ¿Sabes qué? Me voy a agarrar la plata que lo haga la inspección del trabajo. Ya. Si lo hacemos vía, si tercerizamos, ¿qué plazo tenemos?
Los mismos 30 días. Lo mismo que tiene la empresa.
Ya, correcto. Y si se lo paso a la inspección del trabajo, ¿cuánto plazo tengo?
En los tiempos que la inspección del trabajo puede abordarlo. Yo, como hoy día, puedo dar crédito que tenemos una de los primeros días de octubre y estamos en mayo y no ha sido resuelta. Sí.
Pregunta, una duda que yo he escuchado en varias empresas que dicen lo puedo mandar a la inspección del trabajo es, si lo envío a la inspección del trabajo, ¿no abro la puerta para que me vengan a pedir antecedentes de todo, me fiscalicen todo y termine con todo tipo de multas raras porque en el fondo, claro, siempre que te van a fiscalizar te van a encontrar alguna cosa, o sea, es como inevitable.
En principio, la labor de la inspección, por parte de que la inspección, esa investigación la va a hacer primero un fiscalizador, no necesariamente de formación de abogado, y después pasa por revisión de un abogado de la respectiva inspección comunal. En principio, el mandato de ese fiscalizador es pedir antecedentes asociados a la denuncia. Y yo por lo menos la información y data que tengo es que efectivamente eso se encuadra dentro de esa línea. Ahora, si hay un tema que ha causado cierta controversia, y yo lo decía en Valdivia hace poco tiempo atrás, ser empleador tiene mala fama, tiene mala prensa. Incluso han existido dos leyes que se le ha vedado, por ejemplo, que personas que tengan facultades de representación del empleo las puedan usar. La Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de enero del año 2024, que le permite a una persona prestar sus servicios vía teletrabajo, en la medida que tenga hijos menores de cierta edad o con una condición especial, una persona que es representante del empleador, que está en esta lógica, lo que se llama el artículo 4 del Código del Trabajo, no puede hacer uso de esa ley. Prohibición. No. Luego, hay otra ley que se llama la Ley del Descanso Reparatorio para el Sector de la Salud, es decir, aquellas personas que prestaron sus servicios para hacer frente a la pandemia. Alguien que tiene facultad de representación no puede acceder a ese descanso reparatorio de 14 días. Esto nadie lo comenta, al final lo que es como lo que callamos los abogados y se somete. Yo no, y esto para mí es una discriminación, pero que no tiene fundamento. ¿Acaso una mujer gerenta general que tiene, por ejemplo, un niño y que quiere hacer uso de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar no puede hacerlo porque es representante del empleador?
No, eso no está en la ley. O sea,
no, eso está en la ley. Está en la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.
No, pero está dicho de que los que no tienen facultad. Exactamente. La persona con facultad de administración. ¿Y qué argumento hay cuando
no,
se.?
No he pesquisado, pero está ya. Eso, está en la Ley de Descanso Reparatorio. ¿Y por qué quiero llegar a eso? ¿Mm? Porque la Ley Carín, el reglamento del Ministerio del Trabajo que tenía por finalidad operativizar la ley, dice que si la denuncia es contra alguien que esté en la lógica de ser empleador, es decir. A la empresa le llega una denuncia. El que es denunciado es Eugenio Figueroa, representante del empleador. La empresa lo que tiene que hacer es no puede investigar internamente. El reglamento del Ministerio del Trabajo asume de que la empresa te va a prestar ropa en la investigación. Entonces, en este caso, si o sí,
tiene que ir a la inspección.
Tiene que ir a la inspección.
Pero ese criterio es bien cuestionable.
Yo no lo comparto.
Sí, pero nada.
Eso no está en la ley. No. Está en el reglamento del Ministerio del Trabajo. Uh-huh. Parte de una premisa. Parte de la premisa que el empleador cuando investiga a su jefe no le presta ropa.
Ya, para una empresa que no tiene tanta jefatura, sino que son pocas personas que probablemente no va a tener la capacidad de investigar de forma interna y lo quiere externalizar, más o menos, ¿cuánto le sale? Siempre los
precios. ¿Qué pregunta siempre, más dura esa, Pedro?
Siempre los valores varían.
Varía según la expertise, la preparación. Y además que hoy día el LinkedIn son todos expertos en ley Karin.
Son todos expertos en tanta cosa.
Claro, yo creo que puede estar rondando entre la 60 y la 100 UF.
Ya, o sea, igual es caro. O sea, para una empresa que puede recibir una denuncia.
Es caro, pero te sacáis encima.
De acuerdo, pero es que en el fondo tú podés tener varias denuncias porque es un tema de percepción subjetiva. Entonces, en el fondo, para ese empleador, ese pyme que recibe la denuncia y se chuta, otra investigación más, porque la investigación requiere harto tiempo. O sea, se justifica el monto que tiene, pero puede terminar siendo un costo alto por cada denuncia que reciba.
Así es, pero ahí está la combinación entre. Yo quiero que efectivamente esto no me rotulen de que estoy prestándole ropa a tal persona, entonces quiero imparcialidad, quiero celeridad. Yo no tengo capacidad eventualmente para hacer frente a esta situación. Yo fabrico muebles y quiero seguir fabricando muebles y no soy experto en investigar. No sé cómo se toman las entrevistas, no sé si se graban o no se graban. ¿Entrevisto en la empresa? ¿Entrevisto en el escritorio? ¿La cito en un hotel?
Sí.
¿Cuánto dura la investigación? ¿Qué preguntas le hago? Es decir, el abordaje y la investigación no es un tema menor, y eso requiere preparación.
Y el expediente es secreto, ¿no?
Es escrito y evidentemente secreto solamente por el investigador.
Ya.
Y ahora, si la inspección te está pidiendo que tú remitas la mayor cantidad de antecedentes a la inspección, para cuando ellos hacen su proceso de revisión de esa investigación.
Sí, claro, pues tienen que poder ponderarlo. Eso sí, ellos sí requieren conocer el expediente.
Así es.
Y ahí en el evento de que yo, por una investigación, termino aplicando una sanción o despidiendo al denunciado. Y ese denunciado va a tribunales y dice, oiga, estoy despedido en forma injustificada porque me pusieron este tema de acoso. ¿Yo puedo acompañarle el expediente a ese tribunal o sigue siendo expediente? Sigue siendo confidencial.
No, yo soy de la postura ahí que en la defensa judicial ese empleador puede obviamente estar tachando aquellos datos que son sensibles. Es que yo voy a dar un dato gratuito.
Sí.
Nosotros cuando hacemos los procesos investigativos, a los testigos no les ponemos su nombre, les ponemos su número, les ponemos un número. Porque ese testigo, que es un tercero que no participa del proceso, también yo tengo que resguardarlo.
Y el compañero de trabajo que está sentado al lado, así que claro.
Sí, para
que
manejar todo el tema externo. Mira, yo soy un mentiroso, porque dije, me iba a hablar dos minutos y me tomé el bloque completo. Así que.
Pero estuvo entretenido.
No, está bien, porque a la gente la gente pregunta y la gente se lo olvida. Y
a veces hay que escuchar la voz del pueblo.
Exacto, como dijo el gran Puma Rodríguez. Claro, sí,
en el Festival de Viña.
Oiga, le quiero contar a usted, amigo, que nos está escuchando hasta ahora de la mañana, aquí en Los Héroes por Tu Salud, siempre tenemos más. Medicina General y 7 especialidades médicas, desde copago de 990 pesos, sin tope de uso, calendario de exámenes preventivos con copago cero. Descubre el programa de salud en loshéroes.cl. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en www.planvital.cl. Y ALG Algorithm ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. Con Pedro Pizarro, con Jorge Arredondo Pacheco, estamos a la vuelta aquí en Agricultura.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con Los Héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago 990 y mucho más.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación. Entidades de seguridad social son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención, amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente Tech Swims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942 37 21 41.
Soy trabajadora independiente.
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
El mensaje va a dar
estamos de vuelta, estamos de vuelta. Sí, está, lo que pasa es que le estamos diciendo el apellido a la madre, entonces seguramente tu madre le escribirá un texto grande para agradecer. Mira, yo creo semejante que nos pasa, vocación.
Las mamás son las primeras que a uno lo celebran y le mandan.
Son pues, parte sí, del patrimonio pues, personal.
Pues, sí. Mamá, yo la tengo como mucho cariño. Mamá, sí. No te, vieja mandando audio. Minutos después, vieja mandando audio con mucho cariño. 2.5 cuando me manda el audio, con mucho cariño lo escucho porque es un audio.
No, pero a todos nos pasa. 5 minutos. Sí, pues es la barra que uno tiene siempre ahí, siempre. Eso es
para todo tipo así de materia.
Saludo a la mamá. Sí, que nos bueno,
está. Mi padre sí, también, a mí. Sí, mi padre sí, también, sí. Hombre de 88 años, para cumplir 55 años sí, de matrimonio.
Qué bonito. Ah, los padres judicial siempre son patrimonio de uno, así que por eso en el día de patrimonio así, también homenaje a los padres. Bueno,
así es.
La gente nos estaba preguntando por el tema del escáner, que ha quedado muy claro. Nos comimos
quedó súper claro, nos comemos un módulo completo, pero valía la pena hacerlo. Y quiero aprovechar ya que estás acá de ir preguntando o viendo algunos temas de tribunales como distintos para que las personas que nos estén escuchando puedan ir tomando decisiones en materia laboral más o menos y no metan las patas o no les salga tan caro. O sea, porque tenemos fallos todos los días y el tema interpretativo en tribunales siempre va variando. Una de las dudas que siempre hay es ¿cuándo puedo decir que tengo necesidades de la empresa? Que es la causal en que habitualmente el todo empleador, que cuando no tiene otra causal, es como el buzón desastre que en la práctica se usa.
Es como ¿cuándo? Una buena pregunta, me dice, necesidad de la empresa es como muy amplio, o sea que tengo la necesidad de echarte. Como, ¿es tan arbitraria la cuestión o no?
Déjame, mira, situarte. Cuando estamos hablando de esto y de fallos, ¿ya? Hoy día en Santiago, los juicios entre una primera audiencia y la segunda, que el esquema de audiencia está, tú hoy día que estamos en mayo, en una audiencia preparatoria, la audiencia de juicio probablemente te está quedando para marzo del año 2026.
Y si es que no te la reprograman, justo la noche antes
de
la
audiencia. Yo sé que la sobrecarga de los jueces del trabajo en Santiago y también en otras regiones, porque me toca tener otras regiones, es alta. Y tenemos jueces buenos y preparados. Y me toca, porque lo sé que incluso hacen concursos de posgrado. Y por eso incluso se quiere avanzar en un tercer tribunal laboral, porque la carga de trabajo es alta. Entonces, cuando estamos hablando de fallo, estamos hablando de después de un periodo probablemente en dos años y medio desde la terminación. Okay. Respecto a la pregunta concreta, la necesidad de la empresa es una causal que da derecho a pago de indemnización, al igual que otra causal que se llama la causal de desahucio escrito del empleador, o desahucio, que es para cargo de exclusiva confianza, o trabajar a cosa particular, o CAO, personas que tengan facultades generales de administración y de representación. En principio, y la vocación de la causal de necesidades de la empresa es que esa organización, por motivos exógenos, que no dependan de la cualificación y el desempeño del trabajador, se vea en la, valga la redundancia, obligación o necesidad de prescindir de los servicios. Okay. Y la ley da algunos ejemplos, no cerrados, dice modernización, cambios en la economía. En Chile no tenemos, porque se abolió hace años atrás, una causal de despido por falta de adecuación técnica. Es decir, un trabajador que eventualmente ya no cumple con la cualificación para prestar sus servicios, en Chile no es justa causa de despido.
Okay.
Por tanto, el despido debieses, y lo fue, por ejemplo, mucho en la pandemia, era razones exógenas que obligan a una reducción de personal. Perfecto. Y que motivan entonces, en una carta que quede en lo teórico, lo suficientemente claro y explícito, las razones que motivan esos hechos.
Ya, o sea, si la persona es despedida por necesidades de la empresa, y a la semana siguiente hay un nuevo trabajador haciendo la misma función, sentado en el mismo escritorio del señor que fue despedido, probablemente no se va a dar.
Desde el punto de vista probatorio,
Va a ser
difícil acreditar los hechos de ese despido, donde la consecuencia, también para ser claro, es una consecuencia de carácter económico.
Un recargo.
Un recargo de un 30% respecto al año de servicio, y eventualmente, si es que se le descontó el AFC, el seguro de cesantía, la restitución de ese descuento. La improcedencia de un despido injustificado, cuya causal es necesidad de la empresa, no es la restitución del trabajador a su fuente laboral.
Ah, qué interesante.
No, claro.
La restitución de un trabajador a su fuente laboral en Chile es sumamente limitada. Es para los trabajadores que tienen fuero, maternal, sindical o un representante del comité paritario. Para aquella persona que haya sido despedida y ese despido se considere que es vulneratorio de derechos fundamentales, discriminatorio y grave. Es decir, como tres pasos más arriba,
claro.
Y eventualmente si el despido es por represalia de ejercicio de actividades sindicales. Si personas que no tienen fuero, pero que han sido despedidas como consecuencia de una actividad de carácter sindical y se le solicita su reincorporación.
Ya, o sea, es sumamente excepcional la regla general.
La regla general es un despido tarifado desde el punto de vista económico.
Perfecto.
Eso en el trabajo, ¿cómo? Los trabajadores públicos tienen otro
estado. No, no tienen despido por necesidad de la empresa.
No tienen despido. Claro, es que acuérdense, en el público tienes una mezcla, tienes algunos que son plantas, otros que son honorarios, otros que se rigen por código de trabajo.
Pero, tenemos un segundo ahí.
¿Ya?
A propósito del Día del Patrimonio, de una cuestión que se aprobó a propósito del reajuste del sector público, que es el cese de funciones para los funcionarios públicos con 75 años. A partir de, si es que mal no me equivoco, el 2026, se establece una norma, creo que son 3.000 más o menos funcionarios públicos que están en ese punto, no van a, lo que se postula, saltar la ley, es que cesa su cargo con 75 años. Se estableciera una política de promoción de un plan de retiro, pero el sinsentido, por ejemplo, es que el profesor, creo que está establecido, el profesor
Massa,
no podría hacer clase, pero sí podríamos tener un ministro de Estado con 75 años.
Ya, pero que entiendo que es lo mismo que se está aplicando a nivel de notarios, de los conservadores y ministros de corte. El tema es que ahora como que lo hicieron genérico. Ahora, yo no sé si será razonable a todo el mundo por edad. Probablemente hay algunas personas que a la edad están fantásticos y están súper lolo y súper presentes.
Obvio.
Entonces, pero ¿qué habría que hacer ahí? Porque cuando tú vas a sacar la licencia de conducir, a ti te piden acreditar que las condiciones están buenas. No sé cómo hacerlo en el fondo. O no debería haber edad, a tu juicio.
Yo creo que ahí puede ser. El sector público además tiene calificaciones. Entonces tienes eventualmente datos objetivos los cuales. Pero además con una población que no se está rejuveneciendo.
No, pues, y que queremos incentivar que siga trabajando.
Claro. Obviamente. Sí. Se discutió la reforma previsional, pero si hay talento, ¿por qué el talento lo vamos a mermar por edad?
No, si no debería.
Entonces a mí me parece que un criterio totalmente sospechoso y dañino, que simplemente se catalogue que alguien por edad no está en condiciones de servirle al país.
Sí, pues yo creo que efectivamente concuerdo contigo con el tema. Solo edad puede dejarte mucha gente fuera que no debería, efectivamente. Sí, no debería.
Entonces, ¿y la calificación da lo mismo nada?
¿Y eso en qué va? Porque eso ya está en la ley.
Está en la ley. Yo, lo último que vi en un medio de prensa es que alguien había presentado un funcionario público presentó un recurso de protección y le fue mal porque se declararon inadmisibles. Sí. Y se iría a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No, si la única forma de cambiar una ley es con otra ley, pues es que ahí podrían ocupar ahí los tiempos.
Y el punto es que no sé si el señor de 75 años va a marchar. Porque nosotros nos hemos acostumbrado en este país que las cosas se hacen cuando hay bullicio en la calle. Y yo creo que no es la forma.
No es la única forma. No.
Entonces, no sé si yo no veo a los señores de 75 años y no he visto a nadie plantando eventualmente representativos de sectores de trabajadores, levantando esto como un tema.
No, pues mediáticamente se ha visto algunas notas de prensa, algunas cartas, cosas que en el fondo es como una manera de presión mucho más civilizada.
Todavía sigue siendo un debate técnico hasta que tengamos los primeros despidos. Yo creo que ahí viene.
Ahí probablemente va a pasar, pero claramente un tema que se tiene que revisar ahí. Preguntas que a uno le llegan. Personas, y con este tema de las licencias médicas que uno ha visto que se han ido expandiendo y aumentan, y la gran mayoría pueden ser ciertas, pero hay otras que el empleador como que la mira, la huele y dice, chuta, psicológica y no es del psicólogo y esta cosa me suena trucha. ¿Puede hacer algo ese empleador con esa licencia que como que le suena rara?
Desde el punto de vista reglamentario, el empleador tiene una facultad, lo que se llama hacer las visitas domiciliarias, para corroborar si efectivamente se está respetando el descanso.
¿Ya?
Pero con la psiquiátrica hay un tema. Porque la psiquiátrica probablemente no es un descanso permanente en el domicilio que se indicó en la licencia. Puede incluso, parte de la prescripción de la licencia es que...
Salga al aire
libre. Exactamente. Entonces, con el tema de la licencia psiquiátrica hay un tema. Incluso hace poco hubo un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en que una persona pidió vacaciones, no se la dieron, compró un pasaje para irse fuera del país... Y como no le dieron vacaciones, tiró licencia. Y se fue del pasaje, se fue.
Se fue a curar.
A ver a su hija que había tenido una guagua fuera de Chile. Y la empresa la despidió por, efectivamente, por infracción a la licencia. Y el tribunal concedió que era parte, efectivamente, del tratamiento ir a estar con su hija mientras su hija tenía la guagua y consideró que el despido era justificado. Ahora, hay otros fallos también, este es un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Santiago, hay otros fallos también en que han validado el despido por un mal uso, pero que no era licencia psiquiátrica, porque en ese caso tiene el tema la licencia psiquiátrica, pero un uso en que la persona o está haciendo labores remuneradas de carácter informal mientras está con licencia, eso es prohibido.
Ya, pero tenés que contratar a un detective que le saque fotos y una
cosa. Bueno, en Chile el tema del detective privado algo no tenemos regulado. En España, sí. Fíjate que está regulado el tema del detective privado. En España no, pero sí tenemos la visita domiciliaria que está en el decreto que regula el tratamiento de las licencias médicas.
Sí.
Pero yo sé que es un dolor para la empresa. Sé que hay empresas que prestan servicios de cómo indagar. Una vez un doctor que daba como licencia tendría que haber dado licencia cada un minuto por el número de licencias que otorgó, pero sé que esto es un dolor para las organizaciones y creo que no tenemos las herramientas legales todavía para hacer frente a algo que además es dañino para los fondos de todos, porque esas licencias sí, son claro. Muchas veces son pagadas.
La licencia psiquiátrica para el Mundial de Fútbol viene pegada.
No, no, no de idea, por genio.
Julio del 2026. No, estoy ahí tan deprimido. Necesito ver,
un partido
necesito ver 64 partidos de fútbol para mejorar mis problemas.
Para la final de la U, cuando la U también. Usted es cuando la final de la Libertadores.
Ya, pero eso es más infrecuente.
No lo creería.
Eso es más infrecuente.
Yo postulo que siempre nuestro equipo va por lo mejor.
Sí, efectivamente. También hay, y estábamos comentando un fallo, el tema de la responsabilidad de la empresa para efectos de los despidos. O sea, si es que el trabajador comete algún acto que puede ser una falta a la probidad o algo por el estilo, por la empresa lo puede despedir.
Sí, ahí es relevante. La ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, ley 20.393, por si no, nuestros auditores quieren buscarla en Google para que vean que no estamos creando y mintiendo con la ley. Desde el punto de vista, esta ley estableció ahora más de 200 delitos. Está desde septiembre del año pasado para ser vinculante para las organizaciones. En materia laboral establece tres delitos. Explotación laboral, cuando abusas del estado de necesidad de un trabajador. No enterar o no retener cotizaciones de seguridad social, es decir, apropiarse de dinero de los trabajadores.
Ah, hay un solo tema. Las cotizaciones nuevas, como son de cargo del empleador y no del trabajador, ¿también se considera apropiación indebida? Es un tema que yo creo que va a venir en la discusión ahora, porque de dónde proviene. Pero ya, filo, había que dejar
pero hoy en día, con la lógica actual del decreto de ley 3.500, es no enterar o no retener, porque esa es la remuneración del trabajador. Y la tercera era, el ámbito laboral, es no proteger la vida y salud en virtud del rol de garante que tiene el empleador.
Por el 184.
Por el 184, sí. Tanto de labores propias como externalizadas. Es decir, en materia de ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, la subcontratación es indiferente. Es decir, sí, claro, no porque sea subcontratado no tengo responsabilidad. Ahora, este caso que comentamos, que es un caso de la Corte de Apelaciones de Concepción, lo que pasó es que se coludió un funcionario de una empresa con una funcionaria municipal para agilizar ciertos trámites. La empresa lo pesquisó y despidió al trabajador. El trabajador demandó, considerando que era un despido justificado, y la empresa, el tribunal valida el despido. Esto usted lo puede leer en, yo, nosotros publicamos en mi LinkedIn, Jorge Redondo Pacheco, ya que lo hemos dicho tanto, yo publico news con nota, lo publicamos hace pocos días, y lo que dice el fallo es, esa conducta yo no puedo validarla porque hubiese sido constitutiva de un delito, okay, cohecho, del cual hubiese sido responsable la empresa en virtud de la actuación que hace ese trabajador. Por tanto, considero que ese despido entonces es justificado. No entran los tres delitos laborales, porque obviamente, no, sino no, que más bien en este nuevo esquema de responsabilidad para la organización, valida el despido porque esa es una conducta que no puedo tener.
¿Y desde qué momento en ese caso lo puedo despedir? ¿Desde que ya hizo el cohecho, desde que está todo listo y todavía no ha pasado la plata? O sea, ¿en qué momento yo ahí, empleador, puedo tomar la decisión de despedido? ¿Desde que le pasó la plata pero cumplió de vuelta con lo que estaba comprometido, qué es lo que era?
Mi postura es que los estándares penales y laborales no son lo mismo. Entonces, para mí, esto es lo que se llama una infracción de medio, no de resultado. Es decir, no hay que esperar el hecho dañoso final para eventualmente entender que hay una infracción. Ya el hecho de poner en riesgo a la organización, para mí es una infracción.
Ok.
Entonces, para mí, incluso el cohecho hoy en día no requiere contraprestación. Eventualmente, el solo hecho de la solicitación, de solicitarlo más bien, puede ser constituido una infracción.
Interesante ese punto de
quiero decirle a usted que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en el www.planvital.cl. Quiero decir que Albert Einstein tenía razón, porque el programa hoy día sí que se me fue volando. O sea, que yo miraba a Carito, ya se acabó el bloque. Es decir, se acabó el bloque, ya pasaron los... ¿En serio?
Le sacamos el jugo a Jorge.
Oye, le sacamos el jugo a Jorge. Sí. Este programa va a volar. Bueno, lo van a ver mucha gente. Que además, insisto, si yo me entretuve, además, porque...
Si las personas que nos están viendo de repente quedaron con mantú, están en detalle, lo que sea, ¿dónde te pillas?
Público gratuito de calidad en mi LinkedIn, Jorge Redondo Pacheco. Ahí publicamos varias cosas. Yo trabajo en un estudio jurídico, soy socio del estudio Albagli Saliasnik. Entonces, cualquier cosa, eventualmente, si podemos apoyarlo, ningún problema. Me toca hacer clases en la universidad, así que puede ser que hayan muchos auditores que le haya hecho en los cursos de posgrado de la Universidad Diego Portales, de la Adolfo Ibáñez, de la de Concepción o de la Universidad de los Andes, donde me toca hacer clases.
Sí, hemos visto gente que va a seguir con las preguntas de la ley Karen. Cualquier cosa, ahí lo tiene, ¿ah? Para que lo busque, por supuesto. Y a Pizarro también, ¿por qué no? Usted también.
Un gran abogado, sí, en la plaza.
Sí,
y sobre todo con ley de pensiones, además, tiene ese plus.
No olvidarlo. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido. Que sea un lindo domingo para ti en esta jornada del patrimonio.
Sí, pues no, muchas gracias. Yo de aquí miré, así como saludé a mis padres, con mi querida familia, mi señora y mis tres.
¿A qué edificio van a ir a mirar hoy día?
Yo creo que queremos ir a La Moneda. Vamos a ver cómo está el ingreso para dar también una vuelta ahí por la Plaza de la Constitución. Ojalá quizás llegar a la Plaza de Armas. Todo lo que implique abrir la mente. Tengo hijos en edad de 14, 11 y 6, y siempre les digo, el conocimiento nunca sobra.
Eso es verdad. Muchas gracias, Jorge, por venir aquí y acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Don Pedro, nos vemos la próxima semana. Así la cuestión es increíble.
Nos vemos las dos semanas y tenemos cuenta pública, así que ahí capaz que tenemos alguna cosa novedosa que
sabremos. Quizá hay que ver cómo se viene el negociación ramal. La edad han prometido tanto.
No creo que venga, yo creo que va a quedar como promesa de campaña de la persona que...
Creo que lo presentaban en la última.
Veremos qué pasa. Gracias, Jorge.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y usted también, muchas gracias por acompañarnos hoy y nos estamos viendo en 7 días.
Que les vaya.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital, Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Siente la alegría de estar asegurado con ATS Seguro Laboral. En Los Héroes, por tu salud siempre tenemos más. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción Martín Ollanedel.